Somos Félix Arranz y Paola Mastioli desde el Centro de Enlace de Barcelona en un episodio podcast de Escalar. Un episodio que vamos a dedicar a recordar, a escuchar una conversación que grabamos hace tiempo, Paola, ¿te acuerdas? Una visita que nos hizo un amigo de un amigo, venía de Argentina, una visita extrañísima porque, bueno, no nos conocíamos. Y entonces, pero bueno, como esta persona resultó ser como muy animada, ajá, decidimos tirarnos al ruedo y grabar una conversación, ¿no? Sí. Y ver cómo salía. Se nos quedó ahí traspapelada por algún motivo, y estos días repasando material para preparar las emisiones, los episodios, uh-huh, lo descubrimos, ¿no? Así que vamos a hacerlo bien, vamos a presentar a esta persona. ¿De quién se trataba esta visita inesperada, Paola?
Bueno, la visita fue de Pablo Stulwark, uh-huh, que, bueno, te comento que es arquitecto y profesor universitario. Ejerce su actividad profesional en su estudio desde 1973. Recibió diversos premios en concursos de anteproyectos y por obras de su autoría. A su vez, ejerce el cargo de profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, teniendo a su cargo la cátedra de Introducción al Conocimiento Proyectual en el Ciclo Básico Común. Ha publicado artículos en distintas revistas, siendo Arquitectura Plus de Sentido su primer libro publicado. Uh-huh. Además, como ya sabes,
escribió en Escalá, ¿eh?
Claro, ¿no? Que uh-huh, escribió en Escalá.
De hecho, el amigo que nos lo enviaba era Alberto Gorman, ¿no? Nos decía, hombre, atended a Pablo, que ha escrito un libro estupendo, sí, ¿no? Y la verdad es que nos encantó y tuvimos una conversación. Y, bueno, escribió un artículo muy bonito en Escalá.
Escribió un artículo, uh-huh, muy bonito, bueno, fue en abril de este año, uh-huh, en Escalá, dedicado a Daniel Silverfaden. Uh-huh. Y, bueno, su artículo se titula Ciudad Memoria, en la sección de tránsito de este número. Uh-huh. Y, bueno, nada, es un texto que expone, bueno, diferentes situaciones y maneras de componer nuestra memoria ciudadana. Bueno, la verdad que es muy interesante, es una reflexión muy interesante, o sea, que nos permite a nosotros mismos reflexionar sobre cómo intervenimos en nuestra ciudad, bueno, y la sensibilidad con que percibimos, ¿no?, todas estas
una
marcas
reflexión
que dejamos.
Muy al hilo, sí, de los tiempos, ¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí, muy interesante.
Recordemos entonces, la conversación es curiosa, ¿eh? Es una conversación atípica de las que acostumbramos a mantener aquí en el centro, porque hasta ahora siempre se ha dado una característica, y es que siempre ha habido una amistad previa, uh-huh, un conocimiento incluso, vaya, largo, intenso, de prácticamente todas las personas que van sucediéndose por aquí, por el centro de enlace. En cambio, Pablo no. Pablo era una persona que no conocíamos personalmente, que nos mirábamos con ojos como platos, que bueno, tiene su interés, pero bueno, tiene su interés sobre todo las cosas que explicó Pablo, que es todo un punto de vista, y de hecho toda una trayectoria vital de un arquitecto que además escribe y que de alguna manera ha disfrutado y ha sufrido, uh-huh, de lo que ha sido Argentina, sí, en todos los últimos lustros. Sí. Bueno, vamos a escuchar aquella grabación. Paola Mastioli desde el Centro de Enlace en un podcast de Escala, sorpresa,
ajá,
sorpresivo. Un podcast, aquí te pillo, aquí te mato. Y es que hoy nos ha visitado, nos ha venido a ver al estudio, al Centro de Enlace, Pablo Stulwark, desde Buenos Aires, y bueno, queremos que nos cuente, que nos traigan novedades, uh-huh, de todo lo que es su mundo, empezando por su libro. Pablo escribió hace un par de años, ¿no?
Sí, 3 años.
Con Ignacio Leukovic, Arquitectura Plus de Sentido. Hablemos de ello, qué es arquitectura, qué es plus, qué es de sentido, ¿por qué hiciste este libro?
Bueno, que no quise hacerlo, el libro se hizo, se fue haciendo a partir de una situación muy particular, que fue un encuentro con Ignacio Leukovic, que era lamentablemente un historiador, uh-huh, pensador, muy una de las personas que había podido construir una línea de pensamiento propio en la Argentina, uh-huh, que cuando tuvo su accidente y lamentablemente falleció, estaba a punto de poder concretar. De hecho, tiene libros súper interesantes sobre el problema de la posmodernidad. Uh-huh. Había empezado a consolidar un pensamiento súper original e interesantísimo. Yo tuve un encuentro con él a partir de una organización, de un coloquio internacional que se hizo en la Argentina por los 20 años de la dictadura militar. Uh-huh. Coincidimos en un taller y me interesó lo que decía, le interesó lo que yo decía. Un día fuimos a comer juntos y decidimos encontrarnos sistemáticamente. Y a partir de ahí él tenía una manera de trabajar que es bastante parecida a esta, grabando todo. Uh-huh. Y desgrababa todo. Y empezamos a seleccionar las cosas que nos interesaban. Y él quedó muy prendido por la disciplina arquitectónica, por el pensamiento arquitectónico. Uh-huh. Yo quedé totalmente movilizado, desestructurado por un pensamiento que la arquitectura, por lo menos en el ámbito donde yo estaba, no me daba. Uh-huh. Y que me permitía poder pensar las mismas cosas de otra manera. Y creo que ese fue el encuentro que tuvimos.
O sea, que el procedimiento de trabajo era en el fondo una conversación.
Era una conversación. Uh-huh. De hecho, ahí hay, el libro es una colección de artículos o de ensayos más escritos por uno que por otros y viceversa. Uh-huh. Pero en todos los casos yo lo reconozco a Ignacio, aún en los que escribí directamente yo. Uh-huh. Y la idea de Plus es interesante porque tiene muchos niveles de lectura, ¿no? De, uh-huh, de lo que la palabra quiere decir, como empieza el libro diciendo. Uh-huh. La palabra plus tiene una tradición en el pensamiento, en la cultura occidental, en la política, en la plusvalía, uh-huh, en la acepción marxista, uh-huh, en el psicoanálisis el plus de goce en la acepción lacaniana. Uh-huh. Y parece ser un destino del pensamiento, ¿no? Que para que haya pensamiento tiene que haber plus, tiene que haber una demasía, tiene que haber un exceso, tiene, uh-huh, que haber. Y la idea de plus, yo enseguida la relacioné, por supuesto, con la arquitectura, entendiendo de que la arquitectura no podía ser otra cosa que la producción de un plus de sentido frente al mundo como estaba ordenado hasta ese momento.
¿Entiendes que hoy por hoy no es así?
No, entiendo que hoy es bueno, es que no es universalmente así. Uh-huh. O sea, no es que siempre haya plus. Uh-huh. Tampoco siempre hay arquitectura. Uh-huh. Y cuando hay arquitectura, hay plus. Plus quiere decir para mí, y acá viene lo polémico, es una condición, una nueva configuración de las cosas, uh-huh, distinta a la anterior y tan provisoria como la previa, ¿no? Porque el plus no es definitivo, uh-huh, plus siempre es una situación,
siempre está en tránsito,
uh-huh, es como el conocimiento, uh-huh, siempre es una configuración provisoria, uh-huh, que inevitablemente tendrá otra posterior, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué papel tienen las personas en este plus?
Bueno, absolutamente. Sin las personas no existe ese plus, pero yo lo quería referir como esta tradición de plus que en psicoanálisis o en la política por ahí es más reconocible, uh-huh, se puede trasladar a la arquitectura, uh-huh, y en Argentina y en particular en Buenos Aires, en la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, toda la formación proyectual está basada, tú lo debes conocer, uh-huh, en la idea de partido, de idea, uh-huh, rectora, de organización.
Partido es programa, lo traducimos para los españoles.
Programa. Uh-huh. Y entonces, la idea de partido parte de la idea de que es posible una organización que dé respuesta totalmente a un problema. Uh-huh. Y que esa organización, siempre hay una que es mejor que otra. Uh-huh. Que esa es la mejor. La idea de plus está en contra de esto. La idea de plus entiende de que hay... El estado natural de las cosas no es el orden, uh-huh, es el caos. Uh-huh. Y que las cosas podemos percibirlas ordenadamente porque podemos darle una cierta organización. Pero esa organización no es previa, uh-huh, es producto de una experiencia del hacer. Uh-huh. En esa experiencia del hacer, la nueva organización, la nueva forma que adoptan las cosas, es lo que nosotros llamamos plus. Uh-huh. Y que naturalmente tenderá a caotizarse hasta que alguien nuevamente pueda pensarla y pueda producir un plus.
Muy evolucionista.
Sí, yo más que evolucionista diría... nosotros estamos la cultura es... ¿Qué significa la cultura? Es poder ver las cosas de una manera. Uh-huh. Esa es la cultura. Yo veo a mi madre y veo una persona, veo a mi mujer y veo una persona, veo un compañero y veo una persona. no puedo verlos nunca como 90% de agua, ¿no? El agua me ha desaparecido. Esa es la... Y también veo una forma, ¿no? Y esa forma es la cultura, pero esa forma parece cerrada, parece única, indeterminada. Sin embargo, si te lo pones a pensar, ver una persona y saber que en realidad tienes un agujero por acá, que te sale por acá y por allá, y entonces esta forma que parece determinada, precisa y universal, en realidad es una construcción. Una construcción que hemos hecho y que parece que es natural. Pero en realidad es una naturalidad. Lo real de las cosas es lo que no podemos nunca entender, nunca conocer definitivamente.
Atrapar.
Y ahí me parece que la idea de proyecto como partir del caos es totalmente distinta a la formación que tenemos nosotros, ¿no? Que requerimos necesariamente tener una idea única, organizadora del todo, que pueda ponernos en la ilusión de que las cosas son de una manera, que pueden percibirse de una totalidad, que adquieren una forma y que eso es estable.
Y cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? ¿A los arquitectos?
No,
¿a las personas de tu generación?
No, no.
¿A los argentinos?
A nosotros me refiero.
¿Cómo es ese corte?
Me refiero, como principio general, a las personas. ¿No? Porque distintas culturas tendrán distintos procedimientos para relacionarse con lo real, pero todas tienen un procedimiento. Aparte es inevitable, y por suerte es así, no estoy en contra de eso, simplemente estoy describiéndolo.
Sí.
En principio a las personas. Ahora, nuestra manera de relacionarnos con lo real, bueno, no podemos decir que los argentinos, pero por lo menos los argentinos arquitectos de la Facultad de Arquitectura, que hacemos los proyectos que hacemos, que enseñamos como enseñamos, que decimos lo que decimos, tendemos a construir una realidad en ese sentido.
¿En eso piensas que hay un acuerdo consciente o inconsciente? Que viene de la formación.
Que viene de la formación, que viene de la tradición, y que está muy arraigada, y que para mí tiene un problema, que ahí nos metemos en otro problema, que es el problema de la tradición, con la que, por supuesto, estoy totalmente enraizado en la tradición, pero a diferencia de lo que es el pensamiento dominante, me parece que la tradición no es una cosa que hay que conocer y aplicar, sino que es una cosa que hay que construir. Uno no aplica la tradición, sino que uno está en un río, ¿no? Pero que es responsable de esa tradición. Y entonces me parece que hacerla la tradición es actualizarla todo el tiempo. Por supuesto, actualizar tiene que superar... Para que algo cambie, tiene que superar la prueba del esnovismo, ¿no? Por supuesto. Porque si no, todo es nuevo siempre.
Lo superfluo es superfluo, llega un momento en que desaparece, como la nata de la leche.
Pero tenemos responsabilidad sobre la tradición, no somos aplicados de la tradición. Yo trabajo mucho en la facultad por motivos que tienen que ver con esto y por otras circunstancias.
Como docente de introducción de diseño, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, los primeros cursos.
Claro, yo recibo estudiantes que vienen de la escuela secundaria. O de acá será el liceo, ¿no? ¿Cómo se llama acá?
El instituto.
Del instituto. Y he tenido la suerte que la materia que yo daba, que era introducción a la arquitectura, se transformó en introducción al diseño. Y digo la suerte porque esto implicó para mí otro tipo de demanda de los estudiantes. Ya no eran arquitectos, sino estudiantes de arquitectura, sino que estudiantes de imagen y sonido, de cine, de diseño gráfico, de diseño industrial. Con lo cual me obligó a pensar qué tenemos en común. Primero, porque estamos todos juntos, porque formamos parte del mismo campo, qué es lo que define ese campo. Y entonces, a partir de eso, empecé a modificar ciertas ideas acerca de cómo empezar a estudiar esta disciplina y a pensar que en realidad, en vez de explicar una técnica, y ahora si tengo 5 minutos te lo voy a explicar.
Claro, los tienes.
A pensar cuáles son los problemas que definen ese campo. Porque no es una interdisciplina, no es la suma de cada uno de ellos, ¿eh? Es un campo de pensamiento. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía yo con un estudiante que ingresaba? Decía, bueno, vamos a ver, vamos a la calle. Entonces tú tienes que dibujar cómo es ese edificio. Uh-huh. Tú puedes traducir esto, ¿eh? Así como te digo, puedes dibujar cómo es este edificio, cómo es esta cuadra que estamos viendo, puedes decir, dibuja esta obra de Le Corbusier o esta obra de Álvaro Aalto o lo que hace Jaime con las maquetas, y uh-huh. lo vas a reproducir, estudiarlo.
Jaime Greenberg, sí.
Jaime Greenberg, ¿no? Uh-huh. Cosa que para nada estoy en desacuerdo, me encanta, aparte uh-huh. lo hace magnífico.
Maravilloso.
Maravillosamente. Uh-huh. Y yo, de hecho, lo hacíamos eso. Después, ¿cómo construís con ladrillo? Uh-huh. ¿Cómo construís con acero? Uh-huh. ¿Cuál es la naturaleza de ese material? ¿Cómo es el lenguaje que deviene de esa naturaleza? Uh-huh. ¿Por qué se construye el lenguaje en ladrillo, en piedra, en macizo? ¿Por qué uh-huh. el otro tiende a la atracción? O sea, uh-huh. ¿qué consecuencias tiene todo eso? Claro, a un estudiante de cine, ¿qué le voy a decir? y ahí, más las circunstancias de este encuentro y cómo fui evolucionando en uh-huh. mi forma de ver las cosas, tuve la posibilidad de pensarlo de otra manera. Entonces dije, bueno, ¿cuáles son los temas que conforman el campo de pensamiento proyectual? Bueno, básicamente el problema de la ciudad, uh-huh. el problema de lo material, de la uh-huh. construcción de lo material. Uh-huh. O sea, todos proyectamos como personas, digamos, somos personas porque proyectamos. Uh-huh. Yo era mañana, bueno, organicé las cosas, te llamaba a vos, así, uh-huh. me puse uh-huh. tal ropa, ¿no? Uh-huh. Un político proyecta, un científico, un investigador proyecta, pero nosotros diseñamos y proyectamos el mundo material donde se desarrolla la vida de los hombres. Uh-huh. En los edificios, con los objetos, con las imágenes, con...
Al menos eso nos parece.
Eso creemos.
Esa es nuestra ficción, sí.
a partir de ahí, bueno, ese punto de partida. Uh-huh. ¿Qué problemas trae? El problema del contexto, el problema uh-huh. del espacio urbano, del contexto, el problema del espacio, el problema del espacio-tiempo, el problema de lo material. Uh-huh. Entonces empezamos a pensar problemas, digo, voy a empezar a hablar en esto en plural porque no soy yo solo, ¿no? Uh-huh. Es un equipo. Empezamos a pensar, bueno, si en vez de salir a la calle y dibujar esto que hay, y el que mejor lo dibuja, el mejor lo conoce, saca la mejor nota. Uh-huh. En vez de hacer eso, que ya sabemos cómo es, ¿por qué no intentamos pensar ejercitaciones que nosotros no sabemos cómo son? Y no sabemos cómo terminan. Uh-huh. Entonces las consignas empezaron a cambiar. En vez de salir a la calle a mirar lo que hay, dijimos, salgamos a la calle a inventar lo que hay. Uh-huh. O sea, lo que hay no es algo que está previamente, sino que es una construcción de la que nosotros no podemos estar afuera. Uh-huh. Y es imposible que desde afuera nosotros digamos ahí esto. Y a partir de ahí, bueno, ha sido magnífico, ¿no? Ha sido magnífico porque, claro, la demanda de un estudiante es ¿qué tengo que hacer? Uh-huh. ¿Y a dónde tengo que llegar?
¿Ese es el buen estudiante?
Bueno, entramos en otro tema. Entramos en otro tema.
Bien, sigamos.
Uh-huh. Que a mí me interesa muchísimo. Uh-huh. Hay un texto que, si quieres, yo te lo paso, que se llama El maestro ignorante, que es uh-huh. maravilloso uh-huh. acerca de este tema. Uh-huh. Y que es el buen profesor. Uh-huh. Lo importante en ese sentido es que hay una construcción de conocimiento. No hay una transmisión. No es una transmisión en el sentido yo te paso lo que yo sé. Si yo lo sé y puedo explicitarlo, no hace falta que te lo explique, vos vas a acceder a un libro, eso no me necesitas a mí, uh-huh. ni yo te necesito a vos. Uh-huh. Si nos necesitamos es para construir algo, ¿no? Para el plus. Uh-huh.
Hay como una certeza también en la propia autoridad, en cómo uno entiende el mundo y en lo que transmite efectivamente una generación más joven. ¿Os interesáis también por lo que no comprendéis? Por lo que, lo digo como profesor o como docente de los primeros cursos. Esa cosa tan extraña, porque decías, vienen los alumnos nuevos, ¿no? Entonces como docentes decimos, bueno, ¿ahora qué hago con ellos? Pero esa pregunta también tiene el lado contrario, que es la que se hacen ellos, bueno, ¿ahora qué hago yo con este profesor?
Claro, ¿no? Claro, totalmente.
¿Notas conflicto? Porque tienes una experiencia larga. Como docente,
noto mucho conflicto, pero uh-huh. después cuando entramos en el registro, uh-huh. noto una potencialidad uh-huh. que la otra forma de enseñar obturaba todo el tiempo.
¿Has encontrado una manera más indeterminada?
pero totalmente. Uh-huh. Yo lo que creo es que lo que tiene que hacer un profesor es muy sencillo y es dificilísimo de hacer. Es producir la situación necesaria para que se pueda aprender y se pueda estudiar.
En definitiva, no molestar demasiado.
Poner sobre la mesa los problemas que hay que hacer entre todos. Uh-huh. Tenemos que hacerlo entre todos. Uh-huh. Lo que está escrito ya se sabe. Uh-huh. Eso no significa estudiar. Investigar significa lo que no se sabe. Y eso es lo que dice Rancière en este libro, El Maestro Ignorante, que solo se puede enseñar lo que no se sabe. Uh-huh. Lo que se sabe no se puede enseñar, se transmite. Uh-huh. Pero te voy a dar otro ejemplo, que me interesa muchísimo.
Dale.
¿Qué hacíamos con... Bueno, otro de los puntos, de estos puntos, es todo muy caótico como estoy hablando. Pero bueno,
sí, pero la vida es así, no te preocupes, Pablo. Sí, sí.
Otro de los puntos es lo material, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo construimos lo material? Por supuesto, lo material en arquitectura es distinto a lo material en diseño gráfico, lo material en arquitectura es muy distinto a lo material en cine, pero hay un concepto de lo material que sí es interesante, es común y es problematizado, ¿no? Es problematizado. ¿Qué hacíamos nosotros cuando les enseñamos a los estudiantes de arquitectura? Bueno, vamos a construir un puente en hormigón armado, ¿no? un ejercicio común. Uh-huh. Otros en madera, otros en acero. Uh-huh. Entonces vamos a ver cómo cada uno va a construir, va a conseguir un lenguaje distinto con cada material, lo vamos a comparar. Uh-huh. Y partíamos de la idea de que cada material, inevitablemente, ¿no? Había una naturalidad, como en este ejemplo del cuerpo que yo te daba, de que el material era de una manera. Y aparte de decir que el material no es de una manera, sería una irrespetuosidad hacia el material y hacia la realidad. Uh-huh. Pero pensamos, bueno, ¿pero qué material podría uno intuir, intuir, que podría estar, intuirse antes de su significación previa? ¿No? Uh-huh. ¿Qué material podríamos intuir de tal manera que su idea previa no nos impida pensarlo? Porque decimos, claro, la piedra deviene en arco y el arco es de piedra. ¿Y quién va a negar eso? ¿No?
Uh-huh. Eso pensamos por culpa de los romanos, ¿sí?
Claro, uh-huh. claro. Uh-huh. ¿Y quién va a negar que el cable, que un ascensor está sostenido por un cable y que trabaja la tracción? Uh-huh. Tampoco es cuestión de negarlo, ¿no? Uh-huh. No se trata de negarlo, se trata de problematizarlo. Uh-huh. Entonces pensamos, todo material tiene una significación previa, producto de esto que hace la cultura, que hace ver natural determinadas cosas, ¿no? Uh-huh. Y pensamos, bueno, un material que puede ser intuido en su condición de real, es la luz. ¿Qué quiere decir esa intuición? ¿Cómo sería esa intuición? Bueno, la luz puede ser imaginada en estado de nada, de nada en significativa, o en estado de todo. Y en ese estado, que es previo a la significación que le podemos dar los que construimos el mundo material, puede ser objeto de estudio de un arquitecto o un diseñador, puede ser objeto de estudio de un científico, puede ser objeto de estudio de un filósofo, de un artista, de un teólogo. Uh-huh. En ese estado de nada, a partir de ese estado de nada, puede ser capturada de distintas maneras. ¿Cómo un arquitecto o un diseñador captura esa materia en estado de significación tendiendo a cero para construir con esa materia un material? Uh-huh. Y ahí empezamos a pensar que el material es toda aquella materia que ya tiene una significación. Uh-huh. O sea, por supuesto que la piedra deviene en arco, pero es piedra en tanto tiene esa significación. Uh-huh. Si yo voy a Florencia, al Museo de la Academia, y salgo de ver el David, y te encuentro a ti, y te digo, sí, he visto un trocito de mármol ahí en montaña que me han puesto, y no te estoy mintiendo, ¿no? Y si voy más allá, digo, no, vi un objeto que está compuesto de tanto de calcáreo y tanto de mica y tanto, y tampoco te estoy mintiendo. Uh-huh. Y puedo llegar más, ¿no? Y más y más y más.
La luz. Es difícil con un puente, de todas maneras, en el ejercicio que planteaba.
No, por eso, el puente ya lo dejamos de lado.
Bien.
Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que, que esa imagen o esa intuición acerca de esa materia, convertirla en material? Uh-huh. Entonces, imaginamos un cubo de cartón, y dijimos, con ese cubo de cartón vamos a tratar de capturar esa materia y ver cómo distintas operaciones de captura pueden producir significado. Entonces le dábamos, hacíamos un procedimiento, es decir, bueno, primer paso, hacer un agujero, por supuesto con una cámara, ¿no? Digital. Hacer un agujero, fotos. Segundo paso, ellos no sabían bien qué había que hacer, ¿no? Lo íbamos dando como noticias. Segundo paso, agujeros, en trama, en línea o como sea, fotos. Tercer paso, texturas, foto. Cuarto paso, texturas y color. Quinto paso, cosas adentro. Sexto paso, lo que quieran. Séptimo paso, una persona en esta escala, una persona en esta escala, una persona en esta escala. Y ahí empezamos a mirar cómo esa luz era, ese espacio, no era determinación previa, no era imagen preconstituida, no era conocimiento acerca de cómo fue la luz medieval, ni la luz moderna, ni cómo es la luz de la biblioteca de Alto, o la luz de la... sino que eso está en los libros, y hay que ir a verlo, ¿no? Pero cómo la luz, esa luz, empezaba a construir significación. Y esa significación no era producto de esa predeterminación, sino era producto de esas operaciones que capturaban esa materia y podían construir ese material con el cual se construía materialidad, o sea, un lenguaje, un espacio de sentido.
Un lenguaje de interior, en cualquier caso. Ahí es una arquitectura...
No, de interior. Porque vos, el interior era el,
hay una intermediación.
El objeto, bueno, siempre hay una intermediación. Bueno, esa es la cultura.
La construcción de la arquitectura entonces requiere la condición de interior, si no, no hay arquitectura.
No, entendí otra cosa. Entendí que era el interior de la caja. Por supuesto. Supuesto, hay un adentro, lógico. Pero, por ejemplo, esto podía ser una ciudad, una calle, una... Y te cuento. Venía un estudiante que había pasado por la librería de la facultad y había visto un croquis de Toyo Ito, con ese edificio con las luces, no me acuerdo el nombre del edificio.
¿La mediateca?
No, la mediateca, uno más actual.
¿La tienda? ¿El centro comercial?
Es un edificio que tiene una fachada con unas luces redondas, extrañísimo. Y la traía y decía, pero esto es lo que yo hice. Por supuesto, la distancia entre Toyo Ito y este chico de 18 años es inmensa, pero la operación, la posición subjetiva frente al problema para mí es la misma. Eso es, para mí, es enseñar, construir conocimiento. Yo te digo la verdad, yo soy bastante analfabeto en esto. Yo no sé hacer lo que hacen mis alumnos, no lo sé hacer materialmente. Y me pone muy contento.
¿Te sorprende?
Me sorprende. Cada vez que hacemos el ejercicio es nuevo. Y lo que me interesa a mí es que, no es que yo le he enseñado, lo que he conseguido es que se haya puesto en una posición subjetiva de búsqueda de plus de sentido. ¿No? Y eso es lo que para mí es la cátedra.
¿Aprovechas la circunstancia de que no solamente sean de arquitectura, sino también de otras disciplinas?
Ahora dime tú ese ejercicio del cubo, ¿no? Este que te he contado. ¿Es un ejercicio de qué disciplina?
Un amigo, Félix Riera, describía en Juana de Arco, de Karl Dreyer, como un ejercicio de la luz sobre el rostro y la construcción de una historia en base a la transfiguración de la luz y de ese rostro, ¿no? En ese sentido, sería muy próximo. Y más, si, tal y como dices, hay una renuncia del instrumental. Únicamente estás trabajando con ese ingrediente previo, ¿no? Pero bueno, siempre aparecen esos elementos instrumentales que acaban definiendo que uno toma la ruta de la arquitectura o la ruta de...
Pero puede ser visto por un estudiante de imagen y sonido, o un estudiante de arquitectura, o un estudiante de comunicación.
Sí, a lo que iba es que quizá una primera diferencia está en cómo el estudiante de arquitectura intenta registrar esa situación, o cómo quien se orienta a un pensamiento que al final se produce en la pantalla, registra aquello. Seguramente son las operaciones de registro las que empiezan a marcar.
Es que yo lo que creo es que la experiencia va a determinar, de ese alumno va a determinar cuál es su sensibilidad. Y no una idea previa que yo quiero ser arquitecto, o quiero ser diseñador, o quiero ser director de cine. A lo mejor coincide, en general coincide, puede ser.
Has provocado cambios de matrícula.
Pero no, pero bueno, pero es que ese es un objetivo de la introducción. Ajá,
está bien, lo consigues.
Y justamente, sí. Justamente, pero lo consigo no porque yo decida.
Sí, porque ocurre.
Porque yo pueda opinar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Uh-huh. Sino porque se dan las condiciones, se puedan desplegar sobre la mesa para que cada uno pueda confrontarse con su propia sensibilidad, y con su propio interés y con su propio deseo. Si no, sería de mi parte súper omnipotente y fuera de lugar. Y sería muy mal profesor si no pongo las condiciones para que eso se pueda dar. ¿Entendés? Entonces, bueno, no sé por qué llegamos acá, pero...
Porque estábamos hablando de tu experiencia de docente, estábamos hablando de tu libro y del plus, y hablábamos ahora concretamente de esa cuestión que efectivamente que tiene que ver con lo material y la materialidad. También hablábamos de Barcelona al principio. ¿Estás en Barcelona?
Sí, así
estamos grabando en el centro, de enlace de Barcelona, ¿no? Sí. ¿Qué te trae a Barcelona, Pablo?
Amigos, muchos amigos. Vengo bastante seguido a Barcelona. Me encanta la ciudad. Y bueno, básicamente eso.
Ahí estamos.
No tengo como... también por una sensibilidad personal, tengo bastantes dificultades para hacer conexiones académicas y eso. He intentado con Montaner, ahora estoy acá, pero he venido muchísimas veces, sino no he visitado a nadie.
¿Disfrutas del anonimato?
Me gusta mucho la ciudad, me gusta pasear, me parece el ensanche, la operación urbana más magnífica que he conocido, ¿no?
¿Por qué la valoras?
Porque me parece que tiene una potencia increíble, porque tiene una unidad y una multiplicidad impresionante, porque ha conseguido, por lo que yo sé de la historia de Barcelona, construir y atar todo esto, el casco antiguo, con gracia, con esto, con aquello, porque tiene situaciones espaciales magníficas, tiene una escala magnífica, Y tiene algo que para mí es excepción. Bueno, acá está siempre el problema de siempre, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la ciudad? ¿La operación del ensanche o los edificios que la constituyen, ¿no?
Ajá.
Y yo creo que la operación urbana del ensanche permite que aparezcan los edificios y permite la unidad. A mí caminar por el ensanche me parece una experiencia mucho más que por el gótico. El gótico, bueno, tiene atractivo de lo medieval, de todo esto, que para un latinoamericano es también es muy fuerte, ¿no? Porque el ensanche por ahí es, si bien es muy distinto, tiene alguna...
Más próximo en el tiempo.
Más próximo. Y en la cultura también, ¿no? De urbana, de la manzana, de la cuadrícula. Pero para mí el ensanche yo lo valoro. Parece, me voy de acá con ese recuerdo y cuando vuelvo, yo lo he visto 10 veces y siempre me sorprende la escala y, pero era muy ancho y acá está calle.
¿Distingues ese valor de escala como diferente en la cultura americana y en la cultura europea?
Totalmente, totalmente. Y bueno, y para mí es eso que tiene Barcelona y eso es un plus de Barcelona. Es una organización que se ha planteado en su momento que hace diferencia con otras ciudades y aparte que le ha dado una vida a la ciudad increíble.
¿Visitas otras ciudades españolas aparte de Barcelona en tus viajes a España?
Sí, a Madrid, que tengo un muy amigo mío que a lo mejor conoces, que es Hugo Klikowski, de Aspan. Hugo Klikowski fue socio mío durante muchos años.
Profesional,
con Edgardo Minón, y Gustavo Natanz, tuvimos un estudio muchos años, y después de la década del 80, que... nosotros ganamos varios premios con ese estudio, ¿no? La década del 80 fue una década muy triste en la Argentina para los arquitectos. Y bueno, cada uno después siguió su camino. Y entonces con Hugo somos casi hermanos, o sea que yo voy mucho a Madrid. Y he visto cómo ha cambiado Madrid en los últimos 10 años o 20 años. Pero Barcelona es otra cosa, ¿no? Para mí.
Parece rosarino.
Me parezco rosarino. Bueno, valoro mucho a los rosarinos. Para mí Rafael Iglesias es un gran arquitecto.
Gerardo Caballero, Gerardo toda la también, pandilla. Bueno, en fin, que vamos a hablar de Rosario,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero parece rosarino, en esa expresión, ¿no? ¿No serás del Real Madrid?
No. Básicamente soy de River Plate. Y en eso no tengo.
¿De dónde
estás? River. De River Plate.
¿De qué lugar?
De Buenos Aires. No sé.
¿Cómo ha afectado en Buenos Aires la existencia de una serie de universidades y escuelas nuevas, aparte de la FADU? ¿Ha beneficiado a la transversalidad, el discurso alternativo?
Yo estuve en Palermo un año. Yo trabajé con Miguel Baudisoni en Palermo un año, un par de años, hasta que después vino Salaverry, cuando se fue Daniel. Y... vos sabés que creo que las escuelas alternativas no han tenido mucha influencia para mí, ¿eh? Ni Palermo, ni incluso la Vitela con Pancho. Me parece que todavía o son muy pequeñas o...
No han establecido linajes. Tamaño. No han establecido linajes, no se ven unas rutas, no.
Y a diferencia de otras disciplinas, la Facultad de Arquitectura de la UBA ha mantenido, sigue siendo el núcleo de la producción intelectual, por ejemplo, en economía. En cambio, no, en las facultades privadas se puede decir que han descentralizado, ¿no? Que tienen cierta influencia mucho más fuerte. Palermo ha hecho muchos intentos, ha cambiado mucho también. Pancho, bueno, pues, no importa. Pero bueno, a la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires la veo con muchísimos problemas, ¿no? Y muy graves.
De hecho, ahora se está planteando, supongo, porque también ocurre aquí en Barcelona, supongo que también en Madrid, en las grandes facultades, prácticamente como un relevo. Yo mismo participé este verano, comentábamos antes, de esta charla en un concurso de profesorado. O sea, no ocurría desde hace muchísimos años, desde el año 83, ¿no? Que fue la anterior renovación.
Claro, en el 84.
84.
Me parece que la evidencia de que lo real es caótico cada vez es más evidente y es incontrastable. Ignacio Lukovic había desarrollado un concepto que Sigmund Bauman lo anticipó, que es la idea de la modernidad líquida. Y que de los lazos entre los valores, los conceptos y las cosas, no hay construcción de sólido. Yo creo que ya eso es una cosa inevitable. Bueno, Ignacio Lukovic tiene un libro que, si quieres, te lo mando, que para mí es extraordinario, que se llama Pensar sin Estado, que es cómo pensar en un mundo donde el Estado, bueno, por lo menos no es que desapareció, pero que ha sido relativizado por los poderes contemporáneos, ¿no? Y me parece que hoy seguir pensando en la idea de partido, de estructura, de cosa que ordena las cosas y que nos tranquiliza a todos, bueno, servirá para tranquilizarnos, pero también nos desgana, ¿no? Nos pone en una posición de... Y yo noto en la facultad no solamente eso como tendencia, sino una reacción muy fuerte contra cualquier otra posición que modifique esto.
Puede ser por desconfianza también hacia también, que haya otras rutas. Porque, claro, antes partías de una confianza en que, como arquitecto, influyes en la realidad del mundo desde el principio. Y es una cuestión que yo no sé si generaciones más jóvenes lo tienen así de claro. Más bien me da la sensación de que parten casi de la desconfianza en ese sentido. Decir, bueno, no sé si se me va a permitir pensar o si mi voz tiene algún sentido propositivo. Es decir, las decisiones de la arquitectura están antes de la arquitectura, por lo tanto ya no puedo jugar ese rol.
Bueno, pero yo tengo que saber eso, ¿no? No puedo seguir pensando que una escuela con patio central y qué sé yo, y que entonces el tipo, qué sé yo, el que viene del Renacimiento, ¿no? Claro que sí, por supuesto, pero yo, a mí no me alcanza con eso. No creo que nos sirva a nosotros como arquitectos. Tampoco pienso que la arquitectura tenga que ser transmitida como conjunto de conocimientos organizados, estables, técnicos, que se puedan aplicar así como yo te los transmito. Me parece que mira, solamente el hecho del ordenador ya te dice todo. Yo soy un analfabeto. Yo necesito, es como si necesitara un chofer para manejar un auto. Y eso no es un problema instrumental, es un problema de la cabeza. Y no puede ser que el ordenador no produzca una arquitectura distinta, ¿no? no puede, el Guggenheim de Bilbao no existe sin el ordenador, uh-huh. No es un problema instrumental ese. Uh-huh. No sé, me parece que hay problemas de la arquitectura actuales que no se cubren con el pensamiento del partido yeah. cuadrado, esto, aquello.
Uh-huh. No, eso queda claro.
Sí, para pues en esta mesa.
No, eso parece que queda claro. No, estaba pensando eso, de qué manera, ¿dónde están los laboratorios? Es decir, ¿dónde es posible pensar las condiciones en las que se produce lo que luego llamamos arquitectura? Pero claro, también hay elementos que motivan en una sociedad o en grupos humanos en la medida en que se intuye que esos laboratorios existen, ¿no? Uh-huh. En conversaciones, en las videoconferencias que hemos organizado de aquí para allá, sería el tema de los concursos, la existencia o no de los concursos y el rol que tienen esas situaciones como elemento de investigación colectiva, ¿no?
Pero Félix, yo
digo, por ejemplo,
Está la arquitectura, uh-huh. Está la institución, ¿no? La arquitectura, están sus formas, las formas que adoptan esas instituciones, de todo tipo, de las universidades, los concursos, los organismos. Uh-huh. Están, ahora, y están las formas de transmitir. Yo si hubiera sido jurado en el concurso que vos fuiste, no en cualquiera, uh-huh. O si yo hubiera sido participante del concurso, uh-huh. ¿No? Yo hubiera tratado de explicar que la condición básica de la cátedra es que no haya enseñanza e investigación. Uh-huh. Que la posición del profesor es de investigación. Uh-huh. Es de investigación, pero no para el que el alumno tiene que investigar, uh-huh. No imponiendo una investigación. La del profesor es uh-huh. de investigación. Uh-huh. Si no, no tiene sentido. Tenemos uh-huh. que construir las herramientas actuales para poder pensar los problemas actuales. Uh-huh. Si yo te digo que para hacer esto tienes que ponerlo acá, tú lo vas a aprender muy bien, uh-huh. Y a lo mejor te sirve mientras esto sea útil, uh-huh. El día que esto no es útil, si no aprendes a construir tus propias herramientas, ¿qué te sirve saber esto? Uh-huh. Yo limpiaba los rapidógrafos muy bien, uh-huh. Y la paralela y todo eso.
Más entender que se trata de ir de acá allá y no tanto como hacer un puente, entonces, claro. O una escalera, sí. ¿No?
O que tienes que ir de acá, uh-huh. Ni sé hacia dónde, pero que tienes un problema y que ese problema tienes que enfrentarlo como arquitecto, y estar en el lugar del arquitecto. Ese es el lugar que tienes que construir.
No, me refería a los concursos profesionales más que a los concursos académicos. Hablábamos de laboratorios, sí, sí. Como es el lugar donde, incluso por una cuestión de responsabilidad, ¿no? El cuerpo profesional puede experimentar, no estar de acuerdo incluso con el enunciado.
Sí, sí,
ese tipo de posiciones, incluso en una situación escolar en la que lo que se plantea como docencia es la respuesta a un encargo o a un anuncio, ¿no? Una posición como muy de oficio, muy profesional, siempre el estudiante tiene la opción de introducir la variante, cosa que de hecho también ocurre en los concursos. Y hoy, concursos profesionales se ganan por no respetar las bases del concurso. Esto es así. A estos laboratorios me refería, ¿no? Sí, donde los podías ubicar o localizar un poco en este ambiente de desgano que decías respecto de lo que es posible hacer con arquitectura.
Sí.
Claro, en ese sentido, seguramente el desgano también desaparece un poquito cuando empiezas a oír en boca de los responsables su interés por la importancia de la forma de la ciudad, de la manera de vivir de sus gentes, y por lo tanto te ves implicado porque piensas que estás compartiendo un mismo problema, ¿no? Quizá en Argentina y especialmente en los últimos 25 años han sido tan graves y tan importantes los problemas a resolver que el aspecto de la casa o cómo organizamos el lugar donde vivimos ha pasado a un segundo plano. La vida era más importante por sí misma, ¿no? Posiblemente eso, pensemos que afortunadamente entra o está en este momento en otra etapa, y vuelvo un poco a lo que comentaba antes, ¿no? Hace muchos años, ¿no? En el 84 decíamos, en la FADU hubo un proceso que llevó a la presencia, sencillamente, de unas personas que en ese momento eran jóvenes, ¿no? Y que han tenido un peso durante todos estos años, decíamos personas o profesorado, arquitectos, con un valor, por lo tanto, de influencia muy importante, porque tuvieron también la oportunidad de desarrollar de manera completa su pensamiento y su manera de hacer. Y sí que hay, como, o yo tengo esa sensación, y asisto a esa sensación tanto allá como acá, de que por razones de la vida, incluso no por razones sociales, sino puras de la vida, por razones de edad, de crecimiento vegetativo, se está produciendo de manera natural otra vez ese relevo. No porque sea bueno ni porque sea malo, sino porque parece que toca. Parece que toca. Y de hecho ahora revisas un poco la sucesión, las jubilaciones en la FADU, o revisas las jubilaciones, la sucesión en la Escuela de Barcelona, o incluso en la Escuela de Madrid, y casi lamentas, o qué pena, la pérdida, ¿no? Porque claro, salen nombres que te interesan y que son interesantes, pero también dices, bueno, algo necesariamente ocurrirá.
Tiene que pasar.
Algo necesariamente ocurrirá. Yo creo que en ese sentido el esfuerzo en paralelo de reflexiones como las que estás haciendo desde los primeros cursos con estos incautos que todavía no saben si serán arquitectos, diseñadores o cineastas, y además tener la humildad y a la vez el coraje de expresarlo en texto escrito, hace que a nosotros desde luego nos merezca la pena charlar contigo y escucharte, Pablo, y que agradecerte mucho tu visita y hablar de tus cosas. Y te agradecemos mucho, y ya sabes, aquí tienes tu casa.
Bueno, cuando venga a Barcelona entonces voy a venir.